Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Gianpiero?
Muy bien, ¿cómo estás tú, amigo mío?
Muy bien, contentos, felices. Yo creo que todos nuestros auditores también lo están hoy día porque tenemos una gran noticia deportiva en la Copa Confederaciones. Chile pasó a la final de este torneo al derrotar a Portugal en penales por 3-0, que creo que es una gran noticia para el mundo deportivo y para levantar los ánimos de en nuestro país.
Es un gran logro, de hecho.
La generación dorada, como se le llama a este grupo de futbolistas. Felicitaciones a todos, y el domingo, por supuesto, disputará la final con el ganador entre Alemania y México. Nosotros vamos a iniciar ya nuestro programa, nuestra conversación tan necesaria de todos los miércoles a las 20:30 horas en Radio Asunción. Para que el público tome contacto con nosotros, nos hagan las preguntas. La semana pasada nosotros hablamos de los fenómenos paranormales.
Así es.
Un montón de situaciones. ¿Y por qué se producían estos fenómenos paranormales? Generalmente es todo en relación a ciertas acciones demoníacas y de espíritus. Por lo que dio para mucho tema lo que conversamos la semana pasada, y hoy vamos a tomar otra acción referente a lo mismo, con lo que es los fenómenos paranormales, pero ya en acciones más de cómo combatir tal vez las acciones demoníacas.
Sería bueno saberlo, ¿no? Para saber cómo defendernos, ¿no? Sí. De todas estas cosas.
Bueno, como les dijimos, ustedes pueden tomar contacto con nosotros a través de el teléfono o el WhatsApp. Por supuesto que nosotros tenemos disponible para que se contacten directamente, como ya lo están haciendo nuestros auditores desde la semana pasada. Al WhatsApp, al +569-8619-4666. También al teléfono, 3234-27788. Y también al Facebook, Radio Asunción Chile. Para hablar de este tema, para que ustedes vayan interactuando, por supuesto, sobre este tema. Gianpiero, ¿qué es lo que es una posesión, una acción, posesión demoníaca, posesión satánica? El exorcismo también ingresa en estos temas, ¿no?
Son temas que están no sé si decirlo de moda, pero se le ha dado un gran boom en los medios sociales, en la televisión incluso. Y si esto, mira, cuando el río suena es porque piedra trae, ¿no? Dicen. Entonces, y esto también da pie a que salga mucha gente que en realidad quiere como aprovecharse un poquito de la situación y hacer un dinero fácil, tratando de captar a algunos incautos. Se le dice, mira, yo te limpio la casa, si es que tú me pagas 400,000 pesos, no sé. Y claro, bueno. Entonces, es importante. Vimos justamente en el programa anterior que muchos de estos fenómenos que suelen pasar en la casa pueden ser atribuidos al alma de alguien que está en el purgatorio, ¿verdad? Que nos llama la atención para que recemos por esa persona. Pero muchos otros son debido a espíritus malos. Y ahí veíamos que generalmente teníamos ruidos raros, golpes, pasos, pelotitas que caen y ruedan, voces que te llaman, que no se entienden. Otros fenómenos como que tú ves pasar gente, te das vuelta y no hay nadie, o sombras, qué sé yo. La gente se siente observada, de repente dicen que se sientan en la cama, le da como esa parálisis del sueño, que en realidad no es parálisis del sueño, porque no es durante la etapa de sueño, sino durante la etapa de vigilia, se tienden a confundir. Y mal olor en la casa, todas esas cosas ya nos llevan a una situación un poco inquietante, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Bueno, y eso se producen lo que llamamos obsesión demoníaca y posesión demoníaca. ¿Hay diferencia entre esos dos términos?
Mira, habíamos conversado, si mal no recuerdo, que la acción ordinaria o común del demonio consistía en tentar a la gente. Ahora, muchas veces el demonio no es el que nos tienta, sino nosotros mismos o las circunstancias, ¿verdad? Entonces no también hay que echarle la culpa al demonio a todo. Pero el demonio también tiene una acción que es extraordinaria, que ahí está lo que mencionas tú. Esta acción extraordinaria se puede efectuar sobre las cosas. Por ejemplo, puede haber una cosa que esté maleficiada. Yo recuerdo una película que salió en el cine, que era, no me acuerdo, algo de Annabelle o de
un muñeco. Correcto.
No, era eso, era El Conjuro.
El Conjuro.
Y ahí se hablaba de unas personas que se dedicaban a, entre comillas, limpiar casas con permiso, qué sé yo. Y ellos tenían como una especie de colección de objetos que en su momento habían estado como maleficiados. Y eso en cuanto a los objetos. Después vamos a hablar más en detalle sobre ese tema. El otra acción extraordinaria de estos espíritus malos se refieren a los lugares donde habitamos. Decimos que la casa está cargada, por ejemplo. En realidad, el término exacto sería la casa está infestada, ¿ya? Porque está habitada por espíritus malos, uno o varios. Y sobre el ser humano tenemos tres tipos de actividad demoníaca, digamos que serían comenzando lo más leve, sería una obsesión demoníaca, una vejación demoníaca o una posesión de frentón. Entonces, la gente podría ser afectada directamente de esas tres formas.
¿Cómo una persona puede darse cuenta que está afectada o habitada verdaderamente por un demonio?
Es difícil que la persona sepa eso de buenas a primera y que diga, oh, parece que tengo un demonio dentro. No, es difícil. No es como en las películas. En la mayoría de las películas se presenta a este demonio con un poder inmenso que no tiene, ¿ya? Y exageran un poco esta acción demoníaca por temas de película, por supuesto.
De marketing, tiene que vender de alguna manera.
Hay que impactar a la gente, ¿no? Sí. Es difícil. Más que la gente se dé cuenta que ella tiene algo, se da cuenta porque esta situación va acompañada por fenómenos en la casa. Lo que hemos hablado, cuando en una casa hay una persona que está afectada, en el peor de los casos, digamos, una posesión, sucede fenómeno en la casa también, como habíamos visto, los ruidos, los golpes, los pasos, las sombras, etcétera, etcétera, invasión de moscas, de gusanos blancos, pequeños. La persona sí tiene ciertos cambios que van de a poco porque el demonio no quiere darse a conocer. Una de las grandes victorias, entre comillas, del demonio, según un autor muy famoso, es hacer creer a la gente que él no existe. Este mismo punto es tomado en una película, que era El Rito, en este caso. Sí. Se me quedó grabada la frase del cura ahí, del actor, que decía, el elegir no creer en el demonio no te va a proteger de él. Lo encuentro genial, es una frase para los bronce.
A ver, repitámosla como es. Me parece también fantástica.
Sí. El elegir o decidir no creer en el demonio no te va a proteger de él. Obviamente, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿qué cambios podría tener una persona en estas circunstancias? Los cambios suelen ser progresivos y lentos. La persona tiende a ir alejándose de todo lo que sea religioso. Si antes rezaba mucho, ahora reza más o menos, y mañana o el año que viene rezará muy poco hasta que al final deje de rezar. Dejará de ir a misa, dejará todas las actitudes religiosas de a poco y comenzará con otro tipo de actitudes. Grandes peleas por pequeñas cosas, y la gente revienta rápidamente por cualquier situación. Y pierde un poco de repente el control, pierden los estribos, como se dice, ¿no? Por situaciones que les molestan.
Pero esa situación que tú estás describiendo, quiere decir que cualquier persona que se aleje, por decirlo de alguna manera, de la iglesia, ¿ya?, no ir a misa, ¿va a caer en esa situación?
¿No? No necesariamente. Esta es una situación muy aleatoria. Hay gente que está muy alejada de Dios, incluso cerca de cosas bastante pecaminosas, si queremos llamar de alguna forma, o ilícitas. Pero a lo mejor no tiene ningún ataque demoníaco. En cambio hay gente que sí, puede tener esa misma actitud y va a estar, pero infectar hasta las masas, o contaminar hasta las masas, digamos, como dice la gente.
En eso también influyen muchas situaciones, tal vez lo que hablaba un poco la semana pasada de la sugestión, o tal vez se alimentan de ciertas fantasías que tal vez puedan llevarlo a creer que están poseídos o caer en una tentación demoníaca.
Por supuesto, hay mucha gente que pide ayuda pensando que tiene algo malo y no tiene nada. Igual se debería atender a esa gente porque por último le da la certeza que no tiene nada. Certeza entre comillas, porque esto nunca viene con un certificado de autenticidad, por supuesto.
No, claro.
¿No? Pero la gente que trabaja en estas cosas es gente muy experimentada que, yo te digo, el hábito hace al monje. Entonces, yo como te decía, yo soy profesor, pero estudié en la Católica, una buena universidad, qué sé yo. Pero en el fondo tú aprendes mucho con la práctica, haciendo clase, ¿verdad? Eso. Ahora, y la otra, un aspecto bastante decidor de esto es que la persona cae en momentos depresivos. ¿Ya? No es que tenga depresión endógena, porque una depresión endógena te deja a ti tirado en la cama una semana. Pero esto no, son momentos depresivos. O sea, la persona está muy bien y de repente le da una tristeza, una angustia, sin saber incluso por qué. Y se amarga y todo en negro y al día siguiente aparece bien.
Bueno, me imagino que la misma rutina, la misma situación de la presión que nos impone la sociedad de alguna manera, que produce el estrés, también puede llevar a esa...
Ah, por supuesto, o sea, la persona que de repente le da un bajón no significa que tiene algo malo, no necesariamente, o sea, pues, por ejemplo, hoy día ganó Chile y toda la gente anda contenta, no anda nadie depresivo, claro. Diría yo, no sé, pero si esto es repetitivo, o sea, si llevamos un año que te dan estos bajones dos, tres veces a la semana, pero el otro día estás bien, el médico dice que estás bien, o sea, ya es como, por último, mejor preguntar para ver.
Bueno, ahí vamos a entrar ya luego de la pausa, vamos a la pausa musical, a la situación ya más directa, más en concreta de los temas, de cómo caemos en ese tipo de posición, ¿no es cierto?
Me parece excelente.
Vamos a ir entonces a una tanda musical para ya entrar de lleno en los temas que nos va
a explicar
Jean Piero, que es la obsesión satánica, la vejación satánica, la posesión demoníaca, cómo esto influye en las personas, en las cosas, en las casas, y cómo lo podemos combatir, ¿no es cierto? Ya no, recuerden, usted se puede comunicar con nosotros al WhatsApp más 569-86194666 para que nos haga sus consultas respecto a este tema que estamos tratando hoy.
Taxi, es un taxi de amor, búscalo, usa tu corazón, taxi de amor, llévame donde quieras. Andas por las calles que voy, tienes fe, todo va a estar mejor. Taxi de amor, llévame donde tú quieras. We'll be right back.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres, con Gian Piero Onetto, en esta conversación necesaria que estamos hablando, prosiguiendo un poco el tema de la semana pasada de los fenómenos paranormales, y hoy ya entrando directamente en lo que son las posiciones demoníacas, las causas, la obsesión satánica y el racismo. Gian Piero, antes de entrar completamente al tema, según determinadas religiones, una persona es víctima de una posesión demoníaca, o está endemoniada, o simplemente está poseída, cuando un espíritu impuro o inmundo, o bien chatarra, entra a su cuerpo, o en su cuerpo, y le hace hablar y comportarse, no como esta persona quisiera, sino como el tal espíritu quiere. ¿Es bueno, así?
No es tan así, diría yo, ¿no? Porque aquí estamos, según esa definición, que vas a tener que pescar ese otro diccionario y volver a quemarlo. No sé quién es tu proveedor hoy. Aquí se indica, en lo que me dices tú, que el demonio prácticamente usaría a la persona como una marioneta. Y no es así. Que eso que quede muy claro. La voluntad de la persona no la toca el demonio, ni Dios siquiera. Dios nos hace libre y siempre protege esa libertad. Por lo tanto, la persona, aunque esté poseída, es libre y puede hacer lo que él desee, que le va a costar mucho más, por supuesto.
No, claro.
Pero no es tan así. No hay una persona que diga, no, es que yo lo maté porque el demonio me dijo y ocupó mi cuerpo. No.
Eso es lo que vemos en las películas, por ejemplo, que le llaman está poseído. De cierto modo que claro, uno mira, vamos a ir a tema específico, por ejemplo, la película Chucky. Ese mono diabólico que se mete en el cuerpo de alguien y se siente poseído. Claro. Más o menos es la definición que yo di respecto de que esa es una, sería una posesión.
¿La del muñeco? ¿Sí? ¿Tú? No, porque es un muñeco plástico. O sea, yo escuché una vez.
No, pero un cuerpo se metía en el muñeco. Un cuerpo demoníaco se metía en el muñeco y le daba la vida. Eso también se produce en algunas personas. Estamos hablando de fantasía, sí, obviamente. Sí,
mira, que hasta por ahí fantasía, porque yo, no es que el demonio se meta en el cuerpo del muñeco y le dé vida al muñeco, no, sino que el demonio puede hacer caminar al muñeco. Por ejemplo, a mí me contó una señora que su hijo siempre se quejaba de que el muñeco que él tenía lo molestaba en la noche. Era un niño pequeño, unos 3 años, no sé. Y la mujer no le prestaba atención, pensaba que quería llamar la atención. Y un día el niño también se pone a gritar desaforadamente que el muñeco lo estaba molestando. Y la mamá, sin decir nada, se acerca silenciosamente a la pieza y entra a la pieza y ve el muñeco caminando. Lo vio caminando e intentando subirse a la cama. Y el chico estaba aterrorizado gritando. Mira, yo valoro la energía de esa madre que,
a pesar de la valentía
que por defender a su hijo dejó todo de lado, pescó al mono y lo tiró por la ventana para afuera. Al día siguiente fueron a buscar el mono, lo despedazaron y lo no sé si lo quemaron o lo tiraron a la basura. Pero, y la persona que me cuenta esto, que me contó esto, tiene 100% de confianza, y además que tú te das cuenta cuando te cuentan las historias, si te están intentando engañar, si es verdad. No, claro. Uno se da cuenta. Como profe, además, tú te das cuenta cuando alguien te intenta engañar, ¿no?
Bueno, también sucede esa misma situación, claro, también como fantasía. A lo mejor hay una realidad. Los famosos duendes, que me vienen sus cosas.
Son esas, como esas sombras que pasan, a claro. Veces toman forma de duendes, ¿eh? E incluso forma hermosa. El apóstol nos dice que el demonio muchas veces se disfraza de ángel de luz. Entonces, bueno, Así que, bueno, la primera definición que tenemos ahí de la primera acción extraordinaria del demonio, vamos a llamar que es una obsesión demoníaca, ¿no? Que es la obsesión demoníaca. El demonio le mete en la cabeza a la gente ideas obsesivas, de ahí viene el nombre, que no tienen ninguna base lógica, pero que te amargan la existencia. El demonio es un desgraciado y quiere hacerle la vida desgraciada a los demás. Por ejemplo, una persona podría pensar, le va muy bien en la vida, tiene un muy buen pasar y de repente puede comenzar a pensar, ¿y qué tal si pierdo el trabajo? ¿O si me va mal? ¿O si viene una depresión? ¿O si viene un terremoto y la casa se cae de arriba del auto y pierdo todo? Y comienza a amargarse la vida por cosas que objetivamente son irracionales.
O sea, pensar, a ver, no sé si tan irracionales, pero sí empieza a ver todo negativo.
Ah, por supuesto, claro. Y la gente casi, claro, como es una obsesión demoníaca, la gente se obsesiona con ideas que no tienen ni pie ni cabeza. ¿Ya? Entonces, eso.
Pero
es,
no sé hasta qué mundo, porque yo pienso que puede venir un terremoto y mi casa sí se puede caer. Efectivamente, puedo perder el... Claro, el problema es cuando tú te obsesionas demasiado y que todo te va a salir mal, y ahí hablamos de la parte negativa. Por eso yo un poco, diciendo un poco el decir que es algo irracional, no me parece tan irracional. Tal vez que todo lo piense que va a ser malo para él, puede ser lo irracional, desde ese punto de vista.
Claro, claro, justamente, sí, porque son cosas que eventualmente podrían ser posibles, pero que tú sabes que la posibilidad de que algo tan tremendo, terrorífico, que arruine
y
tu vida
totalmente
y al mismo tiempo, es improbable. Mm. O sea, si nosotros viviéramos, me va a caer un aerolito en la cabeza y me va a matar. No podrías vivir en paz si vivieras obsesionado por eso, que no tiene
bueno,
nada.
Yo siempre,
pero es posible.
Yo siempre he dicho, cuando alguien va a salir, lo típico le dicen, cuídate, que no anda en cuidado.
Claro.
Oye, ten cuidado, es que si por eso mejor no salgo a la calle. Si uno va a estar pensando en que le puede pasar, claro, no voy a decir que uno sea impertinente o imprudente, pero tiene que ir de todas maneras en forma, pensar que son cosas factibles, pero tampoco vamos a estar tan a la defensiva de no poder movernos porque nos puede pasar ciertas cosas.
Es un poquito, claro, y cuando estás tan así, tan preocupado, las cosas surgen de forma que no quieres. Por ejemplo, algunas mamás que limpian todo para que el bebé no adquiera ningún virus ni ninguna bacteria, y después cuando es grande y ya tiene que mandar al colegio se pega todas las pestes había y por haber, porque el chico no crió defensa, digamos.
Claro,
no,
claro, no tuvo autoprotección porque desde chico lo cuidaron en una burbuja de no poder tocar ninguna cosa que lo pudiera afectar. Claro, el cuidado tiene que ser hasta cierto punto, pero un niño que juegue en el barro creo que crea los mejores autodefensas posibles.
Justamente, sí.
Claro, sí, justamente. Crea, juega, cuida, está jugando con el barro, es parte de su niñez, es parte de la vida que tiene que experimentarlo para crear cierto tipo de autodefensas para un futuro más adelante.
Claro, yo me acuerdo cuando era chico. Vivía tirándome del cerro para abajo en una especie de calamina, se llamaban en ese momento.
Sí.
Quedamos hechos un asco todos, pero todos felices. ¿Eh?
Nunca se pegó en la cabeza, ¿no?
No, gracias.
Lo pongo en duda, lo pongo en duda realmente.
Sí, puede ser. Bueno, entonces, esa obsesión. ¿Cómo combatir la obsesión? La obsesión, la vejación y la posesión se combaten de la misma forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver las tres enfermedades, por llamarlas de alguna forma, y después el remedio que le hace a todos, ¿ya?
Bien.
Veamos la segunda. La segunda es una vejación satánica. En este caso, el demonio no está dentro de la persona. Está fuera. Puede estar en la casa donde habita esa persona. Vejación viene del latín vexare, que significa molestar. Entonces el demonio molesta a la persona. ¿Cómo la puede molestar? Con estos fenómenos que ya hablamos. Bueno. Ruidos raros, golpes, pasos. Apaga la luz del segundo piso, bajas, miras para arriba, está prendida. Sube de nuevo, la apagas, baja, está apagada. Vas a la cocina, te devuelve, miras para arriba, está prendida. Entonces sube, entonces baja. O te quema la ampolleta, lo electrodoméstico. Estás durmiendo y escuchas pasos que suben, bajan la escala, o sea, no te deja y te comienza a molestar, ¿no? Desde ese punto de vista. Hay un caso un poco más grave en el cual la gente está durmiendo y le tiran la ropa de cama, se la sacan. ¿Ya?
Sí, sí.
Sí, ¿has escuchado algo tú?
Sí, he escuchado.
Yo mucho he escuchado de esto. Incluso que de repente lo rasguñan. Y hay gente que de repente se saca fotos a su rasguño, ¿eh? Y manda la foto y dice, mira, para no decir rasguñado en la espalda, o qué sé yo. o bien con moretones, ¿eh? Moretones que como que la golpean, sienten un golpe y se van a ver y tienen un moretón. Entonces esas son cosas un poco más graves. Ahora, el hecho de que esto te suceda a ti no significa, no significa que sea malo, ni que sea bueno, ni, o sea, esto es una cuestión ajena a cómo tú te portas muchas veces, porque si nos fijamos, el demonio ataca a la gente mala, por supuesto, pero también atacaba al Padre Pío, po. Y el Padre Pío, el Santo Padre Pío, tuvo las llagas del Señor en su cuerpo, su cuerpo está incorrupto, a pesar de que murió hace mucho tiempo, ¿no? Creo que murió en 1968, si no me equivoco.
Sí, por ahí.
O sea, su cuerpo está incorrupto hasta el día de hoy. Eso no sale en la televisión, por supuesto. Mm. ¿Ah? Pero bueno.
Igual que el Papa Pablo VI.
Ah, no sabía, está incorrupto también.
Sí. Se mantiene incólume el cuerpo de su fallecimiento.
Mira. Bueno, la Iglesia Católica es la única iglesia que tiene santos incorruptos y que tiene santos estigmatizados. Es una señal ahí que Dios apunta para que la gente después no diga, es que yo no sabía. Aunque no salga en la tele, ¿no? Pero bueno.
Tú decías que no, a lo mejor no es bueno, no es malo. ¿Cómo uno sabe si es bueno, si es malo? Que en cierto modo altera la personalidad de la persona.
En cierto modo sí, sí. Altera la personalidad, te hace vivir asustado que te va a pasar algo, ¿verdad? Hay gente que no puede dormir porque dice, no, es que yo apenas me acuesto a dormir, me estoy quedando dormido, comienzan a pasar estas cosas. Hay gente que dice, no, yo trato de dormir después de las 3 de la mañana porque a las 3 de la mañana comienzan estas cosas. Entonces, en el fondo, el demonio te ataca de tal forma que tú no puedas descansar, porque un cuerpo agotado es más débil, ¿verdad? El objetivo de esto, del demonio, es hacer tu vida tan infernal que tú en realidad pienses en una solución tal como el suicidio, por ejemplo. El demonio quiere que la gente se mate. A él le gustaría morir, pero no puede suicidarse. El demonio no se puede suicidar porque es un espíritu. No se puede matar el espíritu, ¿no? Dios lo hizo mortal. Pero el demonio dice, bueno, si yo no me puedo matar, voy a matar a estos.
Claro, busca un medio para poder llevar a cabo su
deseo.
Su deseo, claro.
Claro. Ahora, el deseo tanto es que ojalá la persona se mate por su propia mano, agobiada por la situación, y que así se vaya al infierno. Porque el quinto mandamiento, no matar ni matarse, claro. ¿Verdad? Entonces, y de hecho es muy curioso que al parecer los demonios que logran que una persona se suicide son posteriormente en el infierno dueños de esa alma. Entonces, según cuentan, muchos sacerdotes o ayudantes que se dedican a esto de la liberación, cuando les preguntan a estos bichos a través de un exorcismo, por ejemplo, una liberación, cuando la persona ya está en trance, qué sé yo, le preguntan generalmente en latín, ¿no? Para evitar respuestas de la persona, ¿no? ¿Por qué no dejas a esta persona en paz? La respuesta siempre es la misma, siempre. Y la respuesta es la siguiente: porque es mío. O porque es mía.
Ahí entra el tema de la posesión, más o menos, ¿no?
Y en esos casos son de posesión, claro. Obviamente, ¿no? Que no son tampoco como la tele. Entonces, ahí nos pasaríamos al tercer punto.
Son temas enigmáticos.
Bastante.
Muy enigmáticos. Y seguramente los auditores se preguntan cómo combatirlos. Mm. Pero eso lo vamos a ver al final, cuando ya entremos en el otro tema, en el otro proceso de que es la posesión demoníaca. Entonces, sí. Eso es el otro tema, y ahí vamos a ver cómo combatir estas tres situaciones que nos está describiendo Gian Piero. Recordemos a nuestros auditores que nos pueden interactuar a través de nuestro WhatsApp, el teléfono más 569-8619-4666, o al teléfono 32-34-27-788. Son pasadas ya las 21 horas. Vamos a nuestra nueva pausa musical.
Muy bien.
en fe y el mundo estará a tus pies. Ahora ten calma, ahora ten fe y el mundo estará a tus pies. Desciende para encontrarte. Nuevas alegrías, otras formas de ver la vida. Ahora ten calma, ahora ten fe, y el mundo estará a tu pies. Ahora ten calma y ahora ten fe y el mundo estará a tus pies. Ten calma y ahora ten fe y el mundo estará a tus pies. Ahora ten calma, ahora ten fe y el mundo estará a tus pies.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres. Ya están interactuando nuestros auditores a través del WhatsApp. Luis Moreno Cortés, que la semana pasada también estuvo en contacto con nosotros, nos pregunta: amigos, qué programa fascinante. Mi pregunta: ¿qué mecanismos de defensa podemos desarrollar para contrarrestar la acción del demonio en mi persona o para evitarlo? Un abrazo para ustedes.
Excelente
Luis,
pregunta.
Sí, Luis Moreno, tal como señalamos antes de irnos a la pausa musical, vamos a tocar todos los temas que está hablando Gian Piero, de la obsesión demoníaca, la vejación y la posesión demoníaca, y al final vamos a ir a los al tema final de cómo contrarrestar, de cómo combatir esta situación. Así que muy atento. Y también nos escribió nuestro amigo Julio Flores, que dijo: ¿cómo están? Quiero que hablen sobre la magia. ¿Qué dicen? ¿Magia blanca? Yo tengo entendido que no hay magia buena. Eso algo también señaló algo un poco Gian Piero la semana pasada.
Habría que profundizarlo.
Pero lo vamos a profundizar sí. Después cuando terminemos este tema en el programa también de hoy. Y que por supuesto este tema nos va a dar para muchos otros temas.
Ya.
Así es. Muy bien. Posesión demoníaca.
Ya, eso es lo más extremo, por decirlo de alguna forma. Y esto significa que un demonio se mete en el cuerpo de una persona. Ahora, ¿por qué pasa esto? Esa es la pregunta del millón. Mira, hay cuatro razones primordiales que las vamos a retomar porque las mencionamos brevemente en el programa anterior. Una de ellas sería porque la persona es santa. Y el demonio como que le dice a Dios, a ver si esta persona es tan santa conmigo ahí. Y a veces se le dice, bueno, a ver, vamos a ver. Ya, porque aunque esté ahí no le toca la voluntad.
Claro.
Casos de esto han habido algunos santos. Según me parece, Santa Teresa de Calcuta habría pasado por esto, aunque no tengo gran certeza, ¿no?
Yeah.
Habría que revisarlos bien. Y varios más, una santa en Siria, etcétera. No creo que eso nos pase a nosotros porque no somos tan santos.
Es que no me conoce todavía.
Ah, puede ser, claro. Tu humildad es impresionante.
Claro. Sí, sí. O sea, después del triunfo de Chile, más encima, quedo más por ahí arriba.
Eufórico total, eufórico. Me parece. Bien, la otra razón es porque la persona vive en un lugar que está infestado. Por ejemplo, hay una casa donde los dueños anteriores o los habitantes anteriores se dedicaban a jugar a la ouija constantemente, ¿ya? Se fue esa gente, pero la casa quedó infestada. Llegan gente nueva y se encuentran con la sorpresa, y esa gente nueva no está protegida, no es gente cercana a temas religiosos. Y entonces podría darse el caso de que el demonio decidiera atacar a alguna de esas personas. La otra razón es porque la persona vive en un estado de pecado, tiene el alma sucia, digamos, gente que se dedique a cosas malas, no necesariamente de índole religiosa, como por ejemplo meterse en una secta demoníaca o algo así. Podría ser, por ejemplo, a ver, un traficante de drogas.
¿Ya?
Le hace mucho daño a la gente, y él lo sabe, pero sigue en eso, ¿verdad? Esa persona podría estar contaminada, no sé, por un sicario, ¿no? Y la otra situación, que es la más común, se debe a los maleficios, la brujería. A veces la brujería no funciona porque el brujo es un charlatán, qué sé yo.
La mayoría de los brujos que hacen este tipo de cosas son charlatanes.
Ah, por supuesto, claro. Y es sacarle dinero a la gente incauta, nada más.
Además.
Y entonces eso es lo más común. Se han visto muchos casos como, por ejemplo, una mujer que le quiere quitar el marido a otra. Entonces manda a hacer una brujería, una bruja de cierto estatus. Y finalmente, claro, a veces esto funciona, a veces no. O sea, siempre que Dios lo permita. Y cuando Dios lo permite, también tiene sus razones. Porque en el fondo, Dios escribe derecho en renglones chuecos. Entonces, claro, aunque la persona pase por un momento un poco agobiante, finalmente eso va a llevar a la persona a un acercamiento a Dios.
Estos tres casos, estas tres situaciones, lo estamos enfocando ahora desde el punto de vista religioso o de la iglesia, en cuanto desde ese punto de vista.
Es un fenómeno religioso,
claro.
Al fin y al cabo.
¿Hay alguna experiencia o algún estudio que pueda definir estas situaciones desde el punto de vista médico?
Mira, sí, mi prima es médico, ¿eh? Y justamente estamos conversando. Y ella me indicaba que dentro, entre comillas, de las afecciones psicológicas o psiquiátricas, hay una que está clasificada una fenomenología de posesión. Ellos lo mencionan con otro nombre.
Más técnico. Pues
más
son
técnico.
Porque a la larga son trastornos del comportamiento. Se puede traducir,
por supuesto,
en eso.
Sí. Y que tienen alguna incidencia sobre la parte física. ¿A qué me refiero? Una persona que está posesa, muchas veces desarrollan distintas conductas según cuál sea el demonio. Todos los demonios son distintos unos de otros, ¿no? Entonces esta persona que estuvo bajo un tratamiento psiquiátrico, porque todo el mundo pensaba que estaba loca, qué sé yo, y le daban unas pastillas muy fuertes para dormir, pero no dormía. Y podían pasar varios días sin que durmiera en forma normal. Dormía intermitentemente media hora, se despertaba, estaba 2 horas en pie, luego dormía otra media hora. Una cosa suma, y los remedios eran sumamente potentes y no funcionaban. Claro, porque era otra la situación. Ahora, esta persona buscó ayuda en la iglesia, y claro, después de algunas sesiones, digamos, quedó bien, gracias a Dios, y dormía como un angelito. Angelito lo bueno, sí.
Bueno, ahora vamos a entrar un poco cómo combatir estos tres fenómenos. El exorcismo es una de las situaciones que se aplican.
Es una de las situaciones. Mira, primero vamos a ver qué es lo que no hay que hacer. No hay que hacer lo siguiente: no hay que prestarle atención ni oídos a lo que te diga la gente, cualquier persona, por muy bien intencionada que sea. No lo que te dice el vecino va a ser lo más correcto. Hay gente que dice, mira, para que todo esto se vaya tienes que quemar un ajo. ¿Ya?
Estaba pensando justamente en eso.
En eso, mira, parece que lo has hecho ya.
No, lo he hecho. Todavía no me han poseído.
Bueno, sí, pues, ya, yo, okay. Y ya tiraste una talla. No hay que guiarse por la apariencia de la gente. Ya, bueno, sigamos.
Por eso estamos frente a frente, no cerca.
Eso, me parece, bueno. Mira, no guiarse por lo que diga la gente. Mira, tienes que poner una cruz de parque con un lazo rojo, y tiene que ser rojo, porque si no, rojo no sirve. No. Tampoco caer en cosas como, mira, tienes que buscar agua bendita de 7 iglesias distintas.
Ah, sí.
¿Por qué tienen que ser 7? No sé, pero tiene que ser 7. O sea, eso es en el fondo paganismo. Aunque haya algo de iglesia entre medio, que el agua bendita, pero en el fondo estás usando mal eso.
Claro,
eso.
Yo creo que entra un poco en el esoterismo. 7, claro. Por el número de la suerte, quizás por ese lado.
Sí, puede ser. Siete es número de cantidad, mucho. Mm. Perdona 70 veces 7 a tu hermano, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, claro, hay que tener cuidado con esos como rituales un poco paganos, que mezclan paganismo con religiosidad, entonces hay que tener cuidado. Siempre que esto, ojalá sea, venga de la iglesia la solución. Mira.
Perdón, sí, pero sí, eso también cae en el tema de las tribus, o digamos de las, originales. Los pueblos originarios, digamos, que tienen mucho esto de, vamos específicamente de los mapuches, que tienen
por ejemplo.
Claro, que tienen esto como sanaciones propias. O eso ya entramos un poco en lo que es magia.
Mira, en el fondo, el demonio siempre ha atacado a la humanidad. Y la humanidad ha intentado defenderse. Por ejemplo, vemos en escritos sumerios, que tienen 4000 y tantos años de antigüedad, que ya se castigaba con la pena de muerte a todo aquel brujo que usando su brujería le causara daño a otro. Ahora, ¿cómo probabas eso? No lo explica los sumerios, pero ya tenían ahí ellos un concepto de brujería, de hacer daño al otro a través de cosas, entes espirituales, y tenían sus propios, y ellos dentro de su conocimiento un poco a tientas intentaban defenderse con oraciones y cosas por el estilo. Todos los pueblos entonces han intentado luchar de una u otra forma contra el demonio. Ahora, ¿funcionaba esto o no? Esa es la pregunta del millón. Es difícil retroceder 4000 años y hacer un estudio a ver si funcionó o no funcionó.
Si era efectivo o no.
Si era efectivo o no. Yo pienso que Dios es muy bueno y no creo que haya dejado a la gente a merced del maligno. En algunos casos tiene que haberle puesto un coto al poder del demonio. Sin embargo, si vemos en la Biblia las palabras de San Pedro dice: todo el mundo yace en las manos del maligno. Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo, no el rey, el príncipe de este mundo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos unas pistas de que, claro, los antiguos daban un poco palos de ciego, pero ¿qué dice el Señor? Dice, ¿qué dice la Biblia? Que Cristo vino a arruinar las obras del demonio, Cristo, Él. Entonces, todas estas liberaciones es Cristo quien libera. No es la machi con algún, no sé, poco, con unos ramos de canela, ¿no? No es incluso el cura, yo te digo, ¿ya? Con el poder que él tiene. Porque en realidad quien libera es Dios, ¿verdad? Ahora, Dios, a través de su iglesia, nos da los métodos correctos para luchar contra el demonio. Y la primerísima acción que debemos hacer para, una, protegernos del demonio y espantarlo, es confesarnos. con el sacerdote. Nada de confesarse así a la cuchufleta, como dice la gente, con Dios, o decir, no, ¿y por qué yo me tengo que confesar con un hombre? Arrogantemente, yo creo que baje un ángel poco menos a confesarme a mí, porque yo soy tan arrogante que yo no puedo aceptar ese acto de humildad. Oye, Cristo sopló sobre sus discípulos y le dijo, a quienes ustedes recibid el Espíritu Santo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, a quienes ustedes se los retengan, le quedan retenidos. Cuando la persona se confiesa así a su pinta con Dios, Dios le retuvo los pecados, se los perdonó, ¿cómo sabe? Entonces, bueno, vemos que en las catacumbas los primeros cristianos se confesaban. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque durante los exorcismos también se les hace otra pregunta a los demonios. Se les pregunta, ¿por qué no sales? La respuesta siempre es la misma. Yo me agarro de los pecados de esta basura. Exactamente la misma. Entonces, ¿cuáles son los pecados? Todas las cosas malas que hacemos. Y si hay pecado, de eso se agarra el demonio para no salir. Por lo tanto, la confesión te borra los pecados. Y de ahí ya este tipo malo tiene que irse.
Y el exorcismo tiene que hacerse con un sacerdote.
Mira, hay dos tipos de exorcismo. El exorcismo ritual, donde se usa el ritual de los exorcismos, lo tiene que hacer un sacerdote, solo un sacerdote, con el permiso del obispo.
Tiene que tener esa autorización.
Por supuesto, que puede ser una autorización para un caso personal, o una autorización ya extendida en el tiempo, ¿ya? Como el exorcista del sur de Chile, ¿de dónde? Se me fue la... A ver, yo me voy a acordar, pero... No, queda muy... Rancagua. ¿Ya? Hay un exorcista nombrado Rancagua. Él puede hacer exorcismos rituales. Y tenemos también los exorcismos no rituales. De hecho, por ejemplo, en el libro de ritual de exorcismo hay una parte que pueden hacer los laicos, ¿ya? Que no sean sacerdotes. No puede ser cualquiera, Dios.
No, yo, tiene que tener
alguna preparación. Claro. Claro, entonces hay unas oraciones deprecativas, ¿verdad? Ese es un exorcismo no ritual. Y tenemos también la llamada liberaciones, que se dan muchas veces en algunos grupos de la iglesia, en el cual la gente le pide a Dios que libere a esa persona. Es una intercesión, ¿verdad? Y Dios también escucha, porque Dios es muy bueno. Así que ahí tenemos esas diferenciaciones.
¿Qué otras cosas no se deben hacer que se nos haya quedado?
Mira, no hacer cosas que vayan en contra de Dios. No cometer pecados o intentar no cometerlo. Y si los cometemos, pecados graves, bueno, vamos y nos confesamos, nos lavamos la camisa, como decía el Padre Pío, ¿verdad? Tener también una intención de no volver a pecar, porque si yo peco, total, me confieso y después peco de nuevo. Esa confesión.
Un reincidente.
Pero mira, en el fondo todo el mundo es reincidente en alguna cosa, pero el ya aceptar ser reincidente y estar de acuerdo en eso, ya un poco te invalida la confesión, ¿verdad? Me voy a confesar, pero voy a pecar igual. No, pues, tú tienes que tener una intención de enmendarte, pues. Obviamente, necesitas eso. No recurrir ni a brujo, ni verse la suerte, ni sacarse el tarot, ni menos jugar a la ouija, por ejemplo, o hacer espiritismo, porque en el fondo no vienen los espíritus de nuestros abuelitos, sino vienen esto.
¿Y por qué la gente acude tanto al tarot, a los horóscopos, a este tipo de situaciones?
Mira, es un poquito lo que decía, que es mi lema favorito, tú ya me vas a retar que tanto lo digo, lo que decía Julio César, ¿no? Los hombres creen casi gustosamente aquello en lo que quieren creer. La gente va a escuchar lo que quiere escuchar. ¿Te fijas? Y estos tipos, los tarotistas, son muy hábiles, porque te ven la cara, llegas con una cara problemado, aquí las cartas dicen que usted tiene un problema, y un problema grande.
Ahora, cuando alguien va a sacarse el tarot es porque generalmente tiene algún problema.
Es obvio.
Si no, no diría, porque tiene un problema amoroso, de trabajo, de lo que sea, pero es porque tiene algún problema. Y las preguntas te indican qué es lo que quiere, entonces...
Exacto, claro. Y los problemas son generalmente son muy similares, ¿no? Que un hijo tiene tal o cual problema, que una hija tal o cual problema, que el marido y que el trabajo. O sea, no movemos en esa área y ya estamos achuntándolo en un gran porcentaje.
Ahora, ¿Le cuento una infidencia?
Cuénteme.
Me van a retar algunas personas, pero no importa. Los horóscopos,
¿sí?,
realmente son lo mismo. En el sentido...
Y son generales.
Son generales y abandonarnos. Lo que te dicen hoy día en un signo, te lo dicen mañana en el otro signo.
Claro, y te dicen cosas como...
Te lo van dando vueltas. Sí.
Hará un viaje.
Lo tengo, tengo, lo digo con fe, con causa.
Ya, bien.
Entonces, le puedo, más o menos, le puedo decir que es así el horóscopo.
Ahora, ¿cómo?
Claro, hay cierta alineación en el astro que puede influir de alguna manera, pero no, no sé hasta qué punto también.
No, para
eso pasa en la naturaleza nomás, por ejemplo, las marejas que tuvimos el fin de semana, que se influyó el sol con la luna.
Pero es una atracción ahí,
claro,
ya.
Es un fenómeno climático.
Claro. Pero son cosas generales. Usted hará un viaje. O sea, claro, ¿quién no hace un viaje? ¿Eh? Mire, usted, su número de suerte es el 4, entonces tú dejas pasar 3 micros y tomas la cuarta. Porque, entonces, estás poniendo tu fe en algo que no es Dios.
Bueno, un ejemplo, yo me he casado 3 veces y separado 4. Y yo soy soltero.
No me digáis. Era residente entonces, ¿ah?
Bueno, vamos a ir a nuestra pausa. Recordamos a nuestros auditores que se pueden comunicar con a nuestro WhatsApp al +569-8619-4666 para estar en contacto con alguna pregunta, con alguna consulta que quieren hacer sobre este tema. Alguien nos estaba diciendo que de la magia blanca, la magia negra. La próxima semana vamos a entrar en ese tema más en profundidad. Vamos a nuestra pausa.
La cintura al revés. Pensar que lo amé y no lo supe entender. Con las manos heladas, la cabeza inflamada, con los labios morados se caía la piel. Te lo cuento de sabrás lo que fue y tu cara cambió.
Una horas 27 minutos, estamos en Radio Asunción, La verdad nos hace libres. Estamos hablando de cómo combatir el tema de las posesiones demoníacas, las vejaciones. Sergio nos pregunta, ¿solo la Iglesia Católica me da la ayuda necesaria o algún otro tipo de iglesia también puede ayudar a proteger de estos bichos? Excelente programa y un saludo a Jean Piero.
Muy bien, muchas gracias a nuestro amable auditor. Cristo le reza a su Padre y dice, Dios Padre, que todos ellos sean uno como yo y tú somos uno. Dios quiere la unidad en la Iglesia. Diablo viene de dia bolos en griego, dia a través, bolos, lanzado. Se lanza a través de la gente para dividirla. Entonces, donde hay división no es cosa de Dios. Desgraciadamente hemos visto que con el tiempo la iglesia, han salido ramas de ella y que se han creado otras iglesias, ¿no? Ahora, y la pregunta, hay que ir siempre a la fuente. O sea, la Iglesia Católica es la única que se ha mantenido desde la época de los apóstoles hasta el día de hoy. Cristo dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra fundaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo. O sea, esa iglesia no puede caer. Ahora, sí va a haber cizaña en el trigo. Va a haber gente buena y gente mala en esa iglesia. Y muchas veces las divisiones se han debido a malos ejemplos. Por ejemplo, se han fijado en la cizaña, se han fijado en Judas y no en los otros 11 apóstoles. Entonces, la iglesia tiene las herramientas plenas para esto. Por supuesto, hay otras iglesias que tienen también algunas herramientas, como por ejemplo, la iglesia ortodoxa. ¿Ya? La iglesia ortodoxa tiene misa, tiene sacerdotes, tiene popes, digamos, tienen confesión. Por lo tanto, una persona que anda, por ejemplo, por Grecia y solo hay iglesia ortodoxa, se puede confesar con un sacerdote ortodoxo y la confesión es válida. Puede ir a misa también, aunque se hace mucho menos seguido, pero bueno, puede ir a misa, comulgar y recibe a Cristo. ¿Ya? Ahí, y por supuesto, hay otra iglesia que su eficacia, digamos, es mucho menor. Pero en el fondo Dios, que es tan bueno, muchas veces ve la intención de la gente y usa a lo mejor medios poco ortodoxos para ayudar, ¿no? Pero sabiendo uno que aquí tenemos la Iglesia Católica, habría que ir a ella y no meterse en otra, ¿verdad?
Julio Flores también nos consulta y que, según, ante la pregunta que nos hace, yo creo que está poseído, pero con la ficción.
¿Con la ficción? ¿Cómo eso?
Que me perdone, Julio, pero... ¿Es una persona poseída? ¿Puede hablar un idioma que no conoce? Que se ve en las películas. Por eso sí. Yo voy un poco a eso. Y a lo mejor estoy pegando totalmente a ignorante al respecto.
Mira, no puede hablar otros idiomas en su vida normal. No puede decir, estoy poseso, entonces ahora voy a hablar en francés. Sin embargo, algunas personas posesas, durante los exorcismos, cuando caen en el trance ya profundo, emerge esta otra personalidad. Y esta otra personalidad es la que responde. Y ahí el demonio podría responder en cualquier otro idioma. Pero o sea, en esos momentos la persona está como dormida, digamos.
Pero claro, ¿no? Yo creo que va un poco a eso. Se va a la situación de estar en la posesión misma. De estar metido en el tema. No como en una persona normal. Yo creo que iba un poco más a ese momento.
Yo pienso que apunta ahí.
Al momento.
En el momento del exorcismo, la liberación, como quieras llamarlo, y la persona posesa, cae en trance y emerge esta otra personalidad, ese sería el único momento en que una persona podría hablar otro idioma, pero no lo habla la persona.
Es como un dialecto, ¿no?
No, pueden hablar inglés, alemán.
Pero no sabe lo que está hablando tampoco.
El demonio sí.
No, pero no la persona.
La persona ni se entera lo que ha pasado, lo más probable, porque está como dormida. Claro. Porque en ese momento, digamos, está pum, se le apagó el switch, ¿ya? Y el demonio es el que está interactuando, ¿ya? La persona está en un segundo plano, por decirlo de alguna forma. Y hay otro lenguaje que es un lenguaje satánico, ¿ya? Lenguaje satánico que eso no se entiende, ¿no? No se entiende.
Sí, Fabián no ayuda desde el control.
Sí, está bien, muy bien.
Lenguas muertas.
Mira, El tema aquí está en que las lenguas muertas, estamos hablando, por ejemplo, el sumerio. Si hablaran sumerio, no lo entenderíamos, porque hay 4 o 5 personas en el mundo que hablan sumerio. Entonces, es difícil, ¿no? El griego no es una lengua muerta, y el latín tampoco. Uno dice, pero que si nadie habla latín. La lengua de la iglesia. ¿Ya? Entonces, no está muerta. Lo que pasa es que no es de uso común, pero está activa.
Bueno, mis disculpas a Julio entonces, porque yo pequé de estar sí, opinando antes de, y eso efectivamente tenía algo de razón en su consulta. Hemos hablado de la exposición a las personas, a las casas, a los objetos, pero aquí nos hacen una pregunta muy, muy interesante.
¿Cómo librarse de esto? Sí, porque hablado solo de la...
Claro,
de la...
pero hay una persona que...
Tenemos otro mensaje.
Una muy interesante consulta.
Veámosla.
¿Las mascotas pueden sufrir cuando hay presencia demoníaca? Lo pregunto porque en la casa donde vivíamos estaba infestada. Mi gatita se tiraba los pelos, le vino un problema en la piel y se le resecaron los ojos. Pues nos fuimos de esa casa y desde que estamos en esta nueva casa el cambio fue increíble. La gatita se puso linda, se recuperó su piel y sus ojos ya no están resecos. Se pusieron muy brillantes y está hermosa, sin llevarla al veterinario.
Buena pregunta, porque en este caso específico podríamos decir dos cosas. Uno, el demonio era un demonio, entre comillas, de casa. De esos demonios que no siguen a la gente, sino que habitan en un lugar y se dedica a molestar a la gente que está de paso. Entonces, se va la gente y el demonio se queda en la casa. Entonces, claro, el gatito dejó de sufrir este ataque demoníaco, porque el demonio no solamente ataca a la gente, sino que ataca muchas veces a los animales, porque los animales son una compañía para uno, son un bien para uno. Atacan la ruda, esa planta, ¿verdad? Sí. La resecan, ese tipo de demonio al menos. Así que sería esa una posibilidad. Y la segunda posibilidad sería que a lo mejor alguien de la iglesia fue a esa casa y hizo una limpieza, digamos, o fue un sacerdote, bendijo la casa, exorcizó, entre comillas, la casa, y eso ya se acabó, pero ya ahí me cuenta que se mudó de un lado para otro.
Entonces, en este caso, la casa podría haber, como dice ella, infestada, y que afectó directamente, en este caso, a la mascota, al gato.
Y seguramente lo afectó a ellos, a algún miembro de la familia también.
Claro, habría que ver si también están incluidos ellos también en la situación, porque él habla en este momento solamente
del gatito. Sí. Oye, para librarse de estas cosas, dijimos que lo primero, la confesión. Segundo, tener los sacramentos al día. Estar bautizado, primera comunión, confirmación idealmente. Ojalá que el matrimonio no solamente haya sido por el civil, sino también por la iglesia, ¿verdad? Y tenemos algunas otras cosas, que armas, digamos, que nos ayudan, como tener agua bendita, ojalá exorcizada, en la casa, y persignarse con esa agua, asperjar un poco esa agua en la casa todos los días, unas gotas bastan. Y ojalá también uno portar un crucifijo, una medalla milagrosa y el escapulario de la Virgen del Carmen, porque el escapulario y la medalla milagrosa fueron dados por la misma Virgen con el deseo de que la gente lo aportara, obviamente.
Para eso es.
Entonces, medalla milagrosa la entregó la Virgen en 1830, me parece, a Santa Catalina Labouré, en Francia, cuyo cuerpo está incorrupto hasta el día de hoy, entre paréntesis, ¿eh? Tampoco sale esto en la televisión. Y la Virgen dijo que importara eso con fe y buenas obras, la Virgen lo iba a proteger, y esa medallita iba a obrar milagros, ¿eh? El escapulario de la Virgen del Carmen, la Virgen se lo pasó a San Simón Stock, le dijo que quien lo portara, también con fe y buenas obras, porque no es un amuleto esto, ¿ya? La Virgen lo iba a proteger, al morir no se iba al infierno, siempre y cuando se intente portar bien, por supuesto, y que si se iba al purgatorio, que es un lugar de sufrimiento, donde el alma se purifica para pasar al cielo, iba a estar mucho menos tiempo del que tendría que estar. No más allá, me parece, de 13 o 14 días. Mientras que el promedio estadía en el purgatorio, según algunos santos, es alrededor de 35 años. Es una buena rebaja.
Buena.
Y un crucifijo, ojalá, con la medalla San Benito, sería re bueno portar eso día y noche, no sacárselo ni para bañarse ni para nada, ¿no? Hay otras recomendaciones, pero no quiero tomar el micrófono.
No, por supuesto. Ahora, hay personas que pueden cumplir estas recomendaciones que tú has dado al pie de la letra. Sin embargo, a lo mejor podrían estar bajo esta situación de vejación o...
Sí, por supuesto. O sea, el mero hecho de llevar la medallita, solo eso, no te da un 100% certeza de que nada te puede pasar. Porque yo pienso que el Padre Pío llevaba esta medallita.
Claro.
Pero lo molestaban igual. Pero fíjate una cosa. Que esta...
Pero en el caso del Padre Pío, a lo mejor pudo haber sido de que el demonio haya querido interferir de atacar, entre comillas, a una a persona santa y a través de eso llegar a de forma más masiva a la gente.
Y mira, en el fondo es el demonio piensa, este hombre me está haciendo la guerra, vamos a atacarlo. Ahora, incluso, mira, el demonio ataca a todo el mundo que puede y le hace todo el daño que puede, independientemente muchas veces de cómo se porta la persona. Porque, ¿cuál es la tentación demoníaca en este caso? Pórtate mal y yo no te molesto. Pero en el fondo eso hace casi un pacto con el demonio, ¿pues entendí? No se puede. Entonces, uno debe intentar ser buena gente y buen cristiano, le moleste eso o no le molesta al demonio. Porque mira, el demonio ya va a intentar hacer todo el daño que pueda contra todo el mundo, independientemente de cómo nos portemos, ¿eh? La gente piensa que hay como una reciprocidad. Ya, si yo no voy a la iglesia, el demonio no me molesta. ¿Tú crees que el demonio va a respetar eso?
No, por supuesto. Bien.
No, te va a atacar igual, po. Entonces mejor acercarse a la iglesia aunque el demonio te ataque. Ahora, si el demonio te ataca, porque Dios lo permite. Y eso es para tu santificación. Si el demonio va y te molesta, y tú sigues rezando y redoblas, esas molestias tú las puedes ofrecer como sacrificio al Señor, y esos son méritos para ti. Así que bien. Así que bien. Mira, tengo una pregunta que me manda aquí una persona, me dice, si pasa algo si uno nombra el 666.
Nosotros lo hemos nombrado cada rato con el WhatsApp, por si acaso. Sí. Pero recuerden que nuestro número de WhatsApp es el +569 86194666. Ya, pero tenemos en el tema de la consulta.
Sí, no, es coincidencia.
Sí.
No pasa nada, es un número de hombre, dice la Biblia. O sea, decir 666 no está llamando al demonio. Porque en el fondo tú... el demonio y Dios ven un poco tu intención. ¿Tú realmente quieres llamar al demonio y decir 666? No, pues, entonces no va a pasar nada.
Claro, lo que pasa es que desde el punto de vista de la creencia, es una creencia, y desde chico se transforma en una especie de juego. Cuando uno es chico que empiezan, oh, te voy a llamar al demonio, y empieza a decir, tal vez por eso se va traspasando como las creencias, como la leyenda de alguna manera, pasa a ser esta situación de este número del diablo, del demonio.
Es un poco mito también, pues, o claro. Sea, en nombre 666 va a pasar esto, no.
Los mitos y leyendas.
Exactamente, un juego de cartas, creo que era eso. Oye, el otro sería, si tenemos las palmas de Semana Santa, cortar estas palmitas, hacer unas pequeñas cruces, ponerlos en los dinteles de las puertas, reemplazando la famosa cruz de parque que no sirve para nada, ya, o palque o como se llame, no sé. Quemar un poquito de estas palmas benditas y que el humo llegue a todos lados de la casa. No es un sahumerio, es sahumerio algo pagano que atrae a los demonios, como quemar el ajo que hablábamos, ¿no? En cambio esto es santo, entonces expulsa a los demonios. La otra cosa sería, mira, hay que conocer a Dios. Para conocer a Dios, leer los evangelios, aunque fuera unas 10 líneas todos los días, también ayudaría mucho. Por supuesto, ir a misa todos los domingos y comulgar, recibir a Cristo debidamente. O sea, yo no puedo comulgar si no he hecho la primera comunión.
No, claro.
Si no me he confesado más de un año, tampoco. Tengo que confesarme, limpiar el alma. Si yo invito al Señor a mi casa y la tengo asquerosa, no, pues mal eso, está mal. Entonces hay que limpiar la casa para recibir al Señor. Confesarse por lo menos una vez al año sería re bueno. Y bueno, si fuera un poco más seguido, mejor, ¿no? La otra cosa sería rezar el rosario, por ejemplo. Una magnífica devoción que la Virgen recomienda casi cada vez que se aparece. Aparece con un rosario en las manos, ¿no? Recordemos Lourdes, ¿no? Uh-huh. Aparece, recordemos Fátima.
Fátima,
nos insta a que recemos rosario, que a partir de Fátima le da un poder especial al rosario. Es sumamente poderoso. La Virgen intercede ante Cristo, como intercedió en las bodas de Caná. También tenemos la devoción a Jesús misericordioso, ¿verdad? Y tenemos un sacramental muy desconocido,
¿Cuál es?
La vela bendita del 2 de febrero, de la fiesta de la Candelaria. Los sacerdotes bendicen las velas una vez al año, el 2 de febrero, como decía, la fiesta de la Candelaria, y esta vela se transforma en un sacramental. Un sacramental es algo que tiene como una fuerza en sí misma dada por Dios. La gracia a esta velita, tú la prendes hasta donde llega la luz, le molesta mucho a estos espíritus malos. Entonces, lo ideal sería, mira, hacerse tres pasadas por la casa. Primero, echando agüita bendita, bueno, el orden da lo mismo, ¿no? Prendiendo esa velita, la paseamos por la casa, que la luz llegue a todos lados, y después la apagamos, pues si no nos va a durar nada. Y tercero, quemando a lo mejor un poquito de palma y que el humo llegue a todos lados. O sea, hacer esas tres.
El agua bendita lo puede rociar una persona natural, una persona
con un laico.
Sí, un laico totalmente.
Sí, por supuesto. Sí, ningún problema, Bueno, y lo otro, intentar llevar una vida cristiana, obviamente, alejarse del mal, etcétera. Esos serían los recursos más útiles en estos casos, ¿no? Y tener siempre mucha fe, que si Dios permite que pasemos por una prueba difícil es por nuestro propio bien, al fin y al cabo.
Gianpiero, muy buena recomendación, y que nuestros auditores, espero que las sigan al pie de la letra. Yo voy a empezar a seguirlas todas al pie de la letra.
Me parece.
Listo. Vamos a ya la última etapa, cuando son un cuarto para las 10 de la noche.
Se ha pasado volando. Se ha pasado volando.
Vamos a ir a nuestro ya pausa musical para entrar de lleno al último bloque de este programa de La Verdad Nos Hace Libres.
Muy bien, muy bien.
quiere todo tu amor.
Volvemos con el último bloque de La Verdad Nos Hace Libres. ¿Dónde se puede conseguir la vela de la Candelaria?
Buena pregunta que nos manda una fiel auditora. Muchas gracias por la pregunta. Idealmente en alguna parroquia donde se, ojalá se haya hecho esta fiesta de la Candelaria, que no es tan masiva, desgraciadamente. Pero bueno, hay que preguntar en una en otra. Ya aquí tenemos, me parece, ¿no?
Podríamos aclararse la próxima semana, a lo mejor averiguar.
Sí, cuáles vamos son a averiguar mejor.
En la zona.
Me parece, ¿dónde se bueno, podrían conseguir?
¿Y se enciende de día o de noche esta vela?
Da lo mismo en realidad. Da lo mismo. Sí, porque en el fondo no podemos ligar, digamos, si está claro, si está oscura. No, eso también es un poquitín de paganismo, a lo mejor. Hay que prender la vela a las 5:20 de la tarde. No, pues o sea.
A la hora del té.
A la hora del té.
A la hora del té inglés, ¿no?
Pues
sí. O en Rusia da lo mismo porque no se oscurece en algunos sectores. En Punta Arena, ¿no? En la Antártida no se oscurece. Así que claro, puede dar lo mismo en ese sentido. Las maldiciones y los maleficios, ¿cómo se ligan al tema de demoníaco, del demonio?
Mira, muchas veces esto, la brujería, la magia negra, la magia blanca, verde, azul, fucsia, como sea, son todas cosas malas, ¿ya? Entonces, está ligado un poquito a los métodos que usan estos brujos para, usando esta fuerza demoníaca, dañar a otra persona. Hay gente que dice, no, es que la magia blanca no es para dañarla, es para causarle un bien. No es tan así.
Pero no es así. Vamos a dejarlo en suspenso.
Me parece, tema, porque lo vemos la próxima
vez. La próxima semana vamos a hablar de la magia negra, la magia blanca, los maleficios, las sanaciones, que también sí pueden a lo mejor traer esta magia. Vamos a ver. Y una auditora también nos dice, está bueno el programa.
Un WhatsApp.
Ah, ya. Todo lo que me dice me hace sentido. Le cuento que en la isla, no sé qué isla fue, jugaron a la Ouija. Tres jóvenes. Los tres murieron.
No me digas.
Sí, eso nos dice la Ouija.
Sí,
la
mira, es riesgosa estas cosas. Sí. Nadie puede decir, mira, voy a jugar a la Ouija a ver. No.
No es un juego.
No se juega con esto. En Chile está prohibida la venta y producción y distribución de Ouijas. Por algo será, ¿no? Claro. O sea. Otra cosa que me gustaría indicar, que se nos quedó en el tintero, es el uso del escapulario verde.
Sí.
Es un sacramental poco conocido, pero muy efectivo. Ya, y yo pienso que también sería bueno echarle una buena mirada para la próxima sesión, por temas de tiempo, ¿no? Estamos, se nos va volando esto, al menos a mí se me pasa volando.
Increíble.
Entonces el escapulario verde también es un sacramental muy útil, ¿verdad? Que incluso funciona con gente que no tiene fe. Es muy interesante porque de repente la gente dice, pero es que mi hijo está tan alejado, anda en malos pasos, qué sé yo. Consigas el escapulario verde, bendito por un sacerdote, por supuesto, y, por ejemplo, lo esconde cerca de la pieza del hijo, en algún lugar de la pieza del hijo. Se hace una oración muy cortita. Inmaculado Corazón de María, rogad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esa, una vez al día más. Inmaculado Corazón de María, rogad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y este escapulario ejerce un influjo benéfico sobre la persona y lo va, entre comillas, convirtiendo de adentro para afuera. Es muy útil y ha dado grandes pruebas de su eficacia. También insto a la gente a que se consiga uno de ellos.
Perfecto, Gian Piero. Ya está lanzado nuestro próximo tema, que ha tenido relación con estos fenómenos paranormales que comenzamos la semana pasada. Continuamos hoy día con el tema de la posesión, la vejación demoníaca. Y vamos a continuar la próxima semana para que nuestros auditores nos sigan hablando, interactuando a través de nuestro WhatsApp, para que nos hagan consultas, que ellos alimentan mucho nuestro programa también con sus consultas, con sus emociones, lo que ellos han vivido al respecto, en el WhatsApp, el +569 8619 4666. Así que ya sabes, la próxima semana de ese tema vamos a abordarlo más en profundidad.
Nosotros les querríamos pedir un pequeño favor a nuestros auditores, que han sido muy fieles. Primero, darles las gracias por soportarnos. Uh-huh. Y segundo, si ellos pudieran hacernos también un poco de propaganda, reenviando o enviando algún mensaje de WhatsApp a sus contactos, ¿no? Con la prudencia del caso, por supuesto, y indicando que el programa es de 20:30 hasta las 22 horas más o menos, y dar la información del WhatsApp, el Facebook, que es todos los miércoles, etcétera, etcétera. No sé si tú puedes repetir la información para que nuestro amable auditor
el WhatsApp copia. +569 8619 4666. El teléfono no se ocupa tanto ahora, el WhatsApp es mucho más instantáneo, pero el teléfono que pueden llamar también a los estudios, al 3234-27788, y también a través del Facebook Radio Asunción Chile. Y a propósito de aviso, nosotros también vamos a señalarles a nuestros auditores que La Verdad Nos Hace Libres no es el único programa que tiene Radio Asunción.
Sí.
No es el único programa que tiene Radio Asunción. También está Raíces, con la conducción de Jorge Varas, los días viernes al mediodía. También a las 17:30 horas, Tango Sin Retorno con José Pepe González. Los días sábados, al mediodía también, Compartiendo la Tarde con David Madariaga. Y a las 14:30 horas, Santos Pero No Tanto, con Viviana Contreras y Álvaro Valdés.
También yo quisiera recomendar, pero de todo corazón, una página hermana que se llama portaluz.org. Portaluz.org. Ahí pueden ampliar muchos de los temas que estamos viendo. Es una página de internet. Recordemos entonces, portaluz.org.
Directamente, sin la www.
Ah, sí, claro, hay que ponerle la www.
Sí, porque hay algunas que no
funcionan.
Tanto.
Ya.
Claro, www.portaluz.org. Entonces,
ORG, justamente. Se pueden suscribir también para que le llegue un correo de allá.
Bueno, yo mediante, con estas recomendaciones que nos ha dado Jean-Pierre hoy día, Vamos a dormir con los angelitos hoy día.
Sí, con los angelitos buenos, sí.
Con los angelitos buenos. Hay angelitos malos.
Unos que se cayeron. Unos angelitos caídos, sí.
Pero esos no son demonios.
Son demonios. ¿Sí? Claro. Los ángeles caídos son los demonios, ¿no? Sí, justamente.
Ya.
Pero bueno. Se cayeron y no se levantaron más. Pues entonces se quedaron ahí como demonios.
Entonces con los angelitos para esta noche, esperar que también nuestros auditores hayan pasado el sistema frontal sin mayores complicaciones, porque cayó harta agüita.
Así es.
Harta agüita, ahora nos dio un descanso, el Tatita Dios nos está dando un descanso. Bien. Hasta que venga uno, seguramente en unos días más tendremos otro por acá, pero por lo menos hasta el domingo. Todo tranquilo.
Podemos poner la lavadora y colgar la ropa al sol.
Todo tranquilo. Bien. Y pueden hacer el asado el mediodía. Bien. El domingo también, para ver a Chile la final con Alemania y México. Estamos todos contentos hoy día, y también con este tema, y con el contacto de nuestros auditores.
Exacto.
En Radio Solo. Jean-Pierre, un placer nuevamente
compartir contigo. Un gusto, amigo mío. Sí, así es. Sí.
Fabián también, muy agradecido
por los controles.
También por su aporte, por supuesto, y a todos los que nos escuchan. Nos estamos encontrando entonces la próxima semana en La Verdad Nos Hace Libres.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Jean-Pierre nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La Verdad Nos Hace Libres. solo aquí en Radio Asunción.